Fuera de Tiempo. Una hora para saber
por dónde van la política y la economía.
Diego Genú.
Hasta las 12.
Darío Aranda es un periodista con un recorrido largo propio que trabaja hace mucho tiempo problemáticas que afectan a las comunidades en los territorios de la Argentina, de todo el país. Es parte de la agencia Tierra Viva, colabora desde hace mucho tiempo en Página 12 y escribió dos libros, Argentina Originaria, que lo tenemos acá, y Tierra Arrasada, Petróleo, Soja, Pasteras y Megaminería, Radiografía de la Argentina del Siglo XXI. Gracias, Darío, por venir esta noche a Fuera de Tiempo.
Bueno, muchísimas gracias a vos.
Primero te voy a hacer escuchar un audio. Vamos a la actualidad así más caliente, podríamos decir. Un audio de esta tarde, de la reunión de Javier Milei, el presidente de la Argentina, con los gobernadores.
El mundo nos está mirando, no solamente la política, sino también los inversores. Catamarca, junto con Salta y Jujuy, estamos teniendo mucha inversión en lo que significa la minería y el litio. Y en eso también un grado de responsabilidad muy grande que tenemos de seguir invitando a los inversores para seguir generando trabajo.
Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, con una historia en el peronismo, uno de los gobernadores claves para que Massa se convirtiera en el candidato a presidente de Unión por la Patria, y hoy estuvo reunido 2 horas y media con Milei, y este fue el mensaje que dio Jalil, casi uno de los designados por Milei para hablar y para transmitir las conclusiones de este encuentro de 2 horas y media. Estaba Martín Yarlora, gobernador de Córdoba, estaba Gustavo Sáenz de Salta y estaba Raúl Jalil, el primer masista, podríamos decir, diciendo, bueno, hay que apoyar el ajuste fiscal, la reducción del déficit fiscal y el mundo nos está mirando. ¿Cómo te suena este mensaje de Jalil en este nuevo contexto, ahora con Milei como presidente?
Bueno, varias cosas se podrían decir, ¿no? Por un lado, que Jalil por ahí no es muy conocido en Buenos Aires, vos sí seguramente lo conocés, pero es un patrón de estancia en Catamarca, ¿no? Uh-huh. Es un hombre multimillonario. Todo en Catamarca es de Jalil. Digamos, he ido muchas veces, he estado hace 3 meses nuevamente. Es un hombre que tiene todos los negocios sabidos y por haber, dependen de él en uh-huh. Catamarca. Yo en un momento pensé que Corpacci, la anterior gobernadora, era como la mujer fuerte. Me dijeron que no, Corpacci al lado de Jalil no tiene poder, digamos, nunca tuvo poder al lado de Jalil. Y por otro lado, bueno, me parece que de vuelta, ¿no? En algo que no hay grieta, y esto lo charlábamos la otra uh-huh. vez por correo, que sí. fue un poco el motivo de esta charla de ahora, es que en cuanto a extractivismo, contra la megaminería, a las forestales, al petróleo, a la soja, no hay grieta. No hay grieta. Los partidos mayoritarios que lleguen al poder desde hace 30 años piensan lo mismo. Lo único que ven es en los territorios, ven recursos justamente económicos para hacer sus campañas, para pagar al Fondo Monetario, eso también hay que decirlo. Uh-huh. Cuando se hace litio, se hace oro, se hace petróleo, se hace soja, no es para hospitales, para los argentinos, para escuelas, es para pagar la deuda externa. Y por otro lado, lo tercero que me sale es que justamente Catamarca, uh-huh. es el paradigma de lo que es el desastre minero. En la década del 90, que tan de boga está de vuelta ahora, sí. Carlos Menem inició el primer proyecto minero de la Argentina, Minera Lumbrera, en Andalgalá. 25 años después, ya cerrado el proyecto, en Andalgalá y en Catamarca no hay ni trabajo, no hay ni riqueza, no hay ni desarrollo local, no hay cuidado del ambiente. Los ríos y los cerros están contaminados. Siempre decimos que Minera Lumbrera en Catamarca es el ejemplo de las falacias de la megaminería en Argentina.
Uh-huh. Minera Lumbrera, claro, fue un proyecto muy largo, como vos decías, terminó en 2018, si no me equivoco. Hay una nueva etapa ahora, que es Agua Rica, seguramente conocés la zona. Y además los gobernadores ahora están apuntando como prioridad al litio, ¿no? ¿Qué tiene de nuevo esta etapa, no? Porque, como vos decías, abajo de la lumbrera la agotaron, la explotaron hasta el fin, eso se terminó, pero la explotación minera sigue y ahora le suma el litio, ¿no?
Sí, el litio es un capítulo más en lo que es el saqueo de los bienes comunes de la naturaleza de América Latina, que empezó hace 500 años. No tiene nada de nuevo, son los espejitos de colores. Es Potosí. Cuando uno lee la historia de Potosí es eso. Entonces, muchas veces digo, no sé si te acordás de esa escena en la que Hugo Chávez, en una reunión presidencial, le entrega a Obama las venas abiertas de América Latina, que estaban todos los presidentes de América Latina. Y ahí lo que decíamos mucho, que se lo debiera haber entregado a todos los presidentes que estaban ahí, incluso en presidentes progresistas, digamos, uh-huh, ¿no? De izquierda, uh-huh, de América Latina. Creo que ahí en ese libro tan célebre, tan histórico, que molesta tanto a algunas derechas, es la muestra de lo que es el extractivismo en Argentina y en América Latina. Eso me parece fundamental. Y el litio puntualmente encima agrega otra falacia, que hablan de la transición energética. Uh-huh. Y esa es una mentira colonial también, digamos. El problema de la crisis climática que estamos sufriendo en estos días, sufrimos el verano pasado, sufrimos, o sea, con el derretimiento de los glaciares, no es para que anden en autos eléctricos los holandeses, los alemanes o los franceses. Eso no va a cambiar el clima, digamos. No pasa por ahí. Pasa por los niveles de consumo que hay en el globo, ¿no? En todo el mundo. Entonces, en ese sentido, cuando hablan incluso sectores progresistas de izquierda, a veces termina hablando que el litio lo necesitamos para la transición energética. Es una mentira eso. Uh-huh. No se va a cambiar el clima, no se va a mejorar el clima a través de eso. Y curiosamente se van los japoneses o los holandeses, van a usar autos eléctricos, sacrificando los territorios y el agua de América Latina en este caso, ¿no? De Chile, de Bolivia y de Argentina. Un dato no menor.
Sí.
El tema donde está el litio, hay dos temas fundamentales además. Es, uno, son humedales, hay agua. O sea, cuando están destruyendo las salinas, los salares, son humedales, es agua. Están destruyendo el agua. Y el segundo punto fundamental, que casi no se habla, son territorios de los pueblos indígenas.
Uh-huh. Bueno, eso se vio en Jujuy, ¿no?
Exactamente, digamos. Y ahí hay frondosa legislación indígena, internacional, nacional, provincial, que el que vulnera sistemáticamente son las empresas, por un lado, pero son los estados. El estado nacional y el estado provincial son los que deberían hacer cumplir eso. Y el tercer ingrediente ahí, vos creo que mencionabas algo de la Corte Suprema en un momento. La Corte Suprema de Justicia, por decir uno, el Poder Judicial en general, uh-huh, pero la Corte Suprema en particular, es totalmente cómplice, otro de los brazos del extractivismo. Nunca ha fallado en contra del extractivismo. Siempre se mira para otro lado cuando
le llegan las causas. Más allá de que Lorenzetti escribe sobre derecho ambiental o...
Exactamente. Encima con esa Lorenzetti. Lorenzetti es de Rafaela. Rafaela es una ciudad fumigada con agrotóxicos hasta 10 metros de la casa, donde le han cambiado las ordenanzas de fumigación con agrotóxicos. Uh-huh. Lorenzetti es un enorme teórico, su hijo también, tiene una fundación muy teórico, se hacen encuentros en la Facultad de Derecho todos los años acá en Buenos Aires, y mira para otro lado cuando le llegan las causas.
Justamente el tema de la Argentina exportadora, ¿no? Si uno volviera por un momento a la campaña, era el tema que hermanaba a los distintos candidatos, ¿no? Cuando uno escuchaba a Sergio Massa o a parte del gobierno, antes, bueno, el propio Matías Culfas como ministro de Alberto Fernández, estaba siempre la idea de estamos condenados al éxito, más o menos, ¿no? El año que viene no va a haber sequía, el año que viene con el gasoducto, y justamente los dólares que van a ingresar por Vaca Muerta, por el agronegocio, por el litio. Argentina tiene ese problema de restricción de dólares, que es el principal argumento de la clase dirigente, diría, para decir tenemos que avanzar con el consenso exportador. ¿Qué es lo que vos recogés de las comunidades? Digo, trabajando durante tantos años en los territorios afectados por muchos de estos proyectos, porque el discurso, insisto, del poder político, del poder económico, es muy fuerte en este sentido. Argentina necesita los dólares para salir de la crisis y este es el único camino, exportar más. ¿Qué es lo que recibís vos de parte de las comunidades, de los afectados, de la gente con la que permanentemente hablás?
Hay una disociación muy grande, ¿no? Por no decir gigantesca, uh-huh, entre lo que sufren los territorios. Te puedo decir Andalgalá, en Catamarca, te puedo decir Famatina y Chilecito, te puedo decir los pueblos fumigados que están en Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe. Hay una doble vara total, ¿no? ¿Qué pasaría acá en Palermo, en una escuela, si fumigan con agrotóxicos en horario de clase? Sería un escándalo. Uh-huh. Saldría en la tapa todos los diarios. Bueno, eso hacen en Entre Ríos, en Santa Fe, en Santiago del Estero, en Córdoba. Pero claro, fumigan a los niños pobres de escuelas rurales. Hay una otra vara, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si el agua que nosotros tomamos de la canilla, que nos da por estos lados AISA, saliera con cianuro? Y sería un escándalo. Pero en Hachal puede pasar eso. Uh-huh. Porque bueno, Hachal, San Juan, parece que son ciudadanos de segunda o de tercera. Una vez en el concepto que usamos muchas veces y que usan las comunidades son territorios de sacrificio. El poder económico, el poder político, el poder judicial, el poder mediático, necesita territorios de sacrificio para desarrollar el extractivismo. O sea, ¿esto qué es? Justamente, que se puedan fumigar algunos territorios y otros no. Que se pueda hacer megaminería en algunos lugares y en otros no. ¿Qué pasaría si encuentran petróleo o quieren hacer destruir los humedales de Nordelta? ¿Se permitiría o no se permitiría? Y creo que no, ¿no? Ahí saldría más, hay tantos otros, tantos políticos y empresarios que viven ahí. Entonces, en ese sentido, los territorios de sacrificio requieren justamente hectáreas y hectáreas y miles de hectáreas sacrificables y al mismo tiempo requieren poblaciones sacrificables, de segunda, de tercera, de cuarta. Y las comunidades ya dijeron que no. Esquel dijo que no, Famatina dijo que no. Los cientos de pueblos fumigados de la Pampa Húmeda dijeron que no. Los campesinos de Santiago del Estero, de Córdoba, de tantos lugares dijeron que no. Los pueblos indígenas dijeron que no. Pero el poder no escucha. Y ahí me sumo algo más, no es solo el poder. Muchas veces de sectores urbanos, compañeros, amigos, familiares, dicen, bueno, pero el petróleo lo necesitamos. O bueno, pero necesitamos los dólares para la deuda externa. Entonces yo ahí te pregunto, bueno, ¿vos qué precio le pondrías a tu hijo con agrotóxicos en sangre? Necesitamos los dólares, pero bueno, le ponemos agrotóxico en sangre a tu hijo también. ¿Aceptás? Y te van a decir que no. Y si te pongo un poquito más allá, te digo, bueno, enfermos de cáncer. ¿Qué precio le ponemos a eso? ¿Vale la pena o no vale la pena el agronegocio? Y bueno, te van a decir que no. Y si doy un paso más, morboso todavía, te digo, bueno, abortos. Abortos espontáneos, niños con malformaciones. ¿Te bancás que en tu familia haya eso? Y te van a decir que no. Es distinto cómo se mide el sufrimiento del otro. Uh-huh. ¿No? Y el extractivismo es eso. A mí muchas veces me presentan como periodista ambiental. Yo no me molesta, pero no me considero un periodista ambiental. Yo creo que hablo de ambiente o hablamos de ambiente, lo que cuestionamos el extractivismo, pero hablamos de economía, hablamos de política, hablamos de historia, hablamos de geopolítica y hablamos de derechos humanos. Entonces, ahí, y muy cortito, siempre le digo a muchos compañeros con los que debato, es una contradicción andante marchar los 24 de marzo y apoyar el extractivismo.
¿Qué dicen las comunidades de este debate, ¿no? De la falta de dólares? Se habla, Argentina vive permanentemente en crisis, vive endeudada en alguna medida, y está todo el tiempo esta idea, bueno, necesitamos dólares. ¿Cómo se sale, ¿no? Porque es como una especie de trampa, donde más allá de que, digo, se endeudó Macri de manera demencial, el gobierno que se fue también se endeudó en alguna medida, pero siempre faltan dólares, ¿no? Y ese es el argumento que permanentemente se escucha. Las comunidades plantean esto que vos decís, bueno, está sacrificando a las comunidades, pero sobre el debate de los dólares, de la crisis, sobre ese debate que todo el tiempo plantea el poder económico, el poder político, ¿cuál es la reflexión sobre eso?
Sí, a mí me queda grande hablar por las comunidades, ¿no? Digamos, eso debiéramos hablar con las asambleas, con los pueblos indígenas, con los campesinos. Yo puedo decir lo que yo he aprendido o he citado o escucho a algunos referentes que para mí me han marcado. Marcos Pastrana es un abuelo sabio de Aguita, de Tafí del Valle. Lamentablemente no lo dan en las universidades, debieran darlo, creo yo. Está a la altura de cualquier teórico que hemos estudiado nosotros en la universidad. Marcos Pastrana, si alguien lo puede buscar, googlear, hay información sobre él en internet. Y él dice, lo define en ese sentido, y lo cito porque me lo dijo él en varias entrevistas, nosotros no elegimos presidentes, no elegimos gobernadores, no elegimos diputados y senadores. Elegimos los gerentes de las transnacionales para saquear los territorios. Y me parece una buena definición, yo comparto con él eso. Eso resume para mí, cuando te digo esto, que hablamos de economía. Cito a un catamarqueño, Horacio Machado Araos.
Sí.
Nosotros no queremos extractivismo no solo por el ambiente. El ambiente es un factor. Pero no queremos extractivismo porque el extractivismo asegura la pobreza, el subdesarrollo y la dependencia de nuestros pueblos. Ningún pueblo con extractivismo, ninguna nación con extractivismo de América Latina y de países como África ha despegado a través del extractivismo. Al contrario, lo único que nos hace es someternos a esto. Nosotros exportamos lo mismo que la generación del 80. No hemos avanzado nada. Cada vez exportamos más commodities y cada vez nos cuesta más traer algo de tecnología. Y ahí me sumo a esto de que el famoso cuento necesitamos dólares. Debatiríamos, bueno, ¿dólares para qué? ¿Para pagar la deuda? Y te lleva a otro debate. ¿Queremos pagar la deuda? Vos acá has charlado con varios de ellos.
Sí.
Entonces me parece que ahí hay como varios debates encerrados. Y lo otro que siempre sumo, que he escuchado en las comunidades, es, bueno, los dólares, ¿Para quién son? ¿Para qué y cómo? Si queremos exportar y generar dólares, agroecología, por ejemplo, y productos orgánicos. Una transición hacia eso. Pero no, todo lo que traen es más agronegocios. El nuevo secretario, charlábamos, el nuevo secretario de Agricultura, es un cuadro de agronegocios.
Y quiero preguntar por eso, Fernando Vilela, ¿no? Desplazándonos un poco, si querés, de la minería y del litio al agronegocio, bastante impactante, ¿no? El recibimiento, la asunción, el encuentro de Fernando Vilela, que vos contabas en una nota de la agencia Tierra Viva, presentado por Héctor Huergo, yo le digo el CEO de Clarín Rural, alguien que fue funcionario de Caballo en el INTA, bueno, un gran promotor obviamente del agronegocio. ¿Qué expresa esta asunción de Vilela, que además había sido funcionario de Scioli en algún momento en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué importancia tiene? ¿Cómo lo ves a ese? No sé si hay un acuerdo que implica la asunción de Vilela como funcionario de Milei.
Fernando Vilela fue dos veces decano de la Facultad de Agronomía de la UBA. Es un cuadro del agronegocio y promotor del agronegocio, ¿no? No lo conozco personalmente, después el día me contaron que en una charla habíamos coincidido, yo no me acordaba con él. Y tiene esta formación de más transgénicos, más agrotóxicos, avanzar sobre más hectáreas. Cuando se habla de avanzar sobre más hectáreas, es avanzar sobre campesinos, pueblos indígenas, productores familiares, digo, ¿no? Esto que tanto hemos aprendido de que esos desalojos también ocasionan asesinatos y muerte, digo. Y en ese sentido lo que es el negocio atendido por sus propios dueños, digamos. Así como la sociedad rural en un momento con Macri estuvo al frente del ministerio, uh-huh. Ahora es otro sector, un sector más, entre comillas, académico, que no va al choque, ahí están los cuadros de APRESID, que no aparecen, no son tan conocidos como la sociedad rural. APRESID es la Asociación de Siembra Directa de Argentina. Son los promotores de la soja transgénica, uno de los promotores en Argentina del modelo. Uh-huh. Son diplomáticos, muy pulcros, nunca te van a gritar, nunca van a ir a cortar una ruta. Tiene ese estilo. Estuvieron en
la Maizar también, ¿no?
También. Esas
organizaciones que...
Son muchas organizaciones de lobby que no son solo locales. O sea, APRESID estuvo en la COP recién, hace poco, y saca documentos sobre la sustentabilidad del modelo. Tiene uh-huh. ese cinismo, además. Uh-huh. Pero impulsan este modelo que tiene consecuencias ambientales, sanitarias y económicas, ¿no? Y ecológicas, obviamente, ambientales. Me parece ahí que hay algo que no salió en esa nota, que yo lo mencionaba, pero se confirmó recién hoy. El INASE, que es el Instituto Nacional de Semillas, ya se confirmó que se lo dieron a Bioceres Indear. Uh-huh. ¿Quiénes son Bioceres Indear? Es Grupo Copatel, es el Grupo Insud, es Huergo, Huergo tiene acciones ahí. Sí. Son empresarios locales que...
Es un conglomerado de empresarios prácticamente, ¿no?
Exactamente. Muchos de APRESID también. Sí. Y te digo algo que no suele decirse, pero que ellos son los impulsores del trigo transgénico. Esto de territorios de sacrificio, ¿no? Y experimentos que hacen con nosotros. ¿Vos sabías que en Argentina es el primer país del mundo que aprobó para consumo humano el trigo transgénico? O sea, vos, tu familia, tus hijos, hoy pueden estar comiendo una media luna o pueden tomar unos fideos con trigo transgénico. No hay otro país del mundo que lo haya permitido. No se sabe qué provoca eso en la población, en la salud. Con un agregado, ese trigo transgénico que se usa en Argentina hoy en día no va con glifosato, que ya sabemos lo que es el glifosato. Va con glufosinato de amonio, que es un herbicida mucho peor que el glifosato. Hoy en nuestro pan se metieron hasta con nuestro pan, con lo sagrado que es, un alimento de primera necesidad, tiene transgénicos y agrotóxicos. El primer país del mundo. ¿Quiénes son los impulsores? Bioceres Indear, que ahora están premiados justamente en el Instituto Nacional de
Semillas. En Brasil también lo aprobaron, ¿no? Al trigo transgénico.
Sí, pero no para consumo humano.
Durante la gestión de Domínguez. Eso fue. Sí,
eso también hay que decirlo, sí. En esto de que no hay grieta, ¿no? Sí. Ni Macri se animó a probar el trigo transgénico. Lo hizo Alberto Fernández.
En la y gestión Domínguez de recuerdo que lo saludó, eso como un logro, cuando Brasil lo aprobó, además.
Exactamente, en la gestión de Julián Domínguez se aprobó en Argentina. Pero mira esto de lo que no hay grieta, ¿no? Digamos, Macri no se animó a probar el trigo transgénico y lo hizo el peronismo. Digo.
Las otras organizaciones de la mesa de enlace, claro, remiten a un conflicto ya muy viejo, algunos todavía lo recordamos, fue hace 15 años, de ahí surgió la oposición al kirchnerismo, pero quedan afuera, de hecho no estuvieron en la asunción de Vilela. Explícame un poquito más esa diferencia, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia a APRESID de la mesa de enlace, de esas entidades? no participaron tanto de ese conflicto, piensan que ese conflicto no tiene sentido porque el acuerdo con la clase dirigente de fondo es un acuerdo que siempre estuvo inalterado. ¿Cómo razonan desde Apresid para no haberse expuesto, como vos decías, en un conflicto como fue tan intenso el del 2008 y para hoy tener su oportunidad, si querés, en el poder?
Sí, hay que decir que Apresid ya estuvo en el gobierno de Macri. Uh-huh. Digo, son del estilo de Macri, ¿no? Digamos, sí. En ese sentido. La sociedad rural, la Federación Agraria, Coninagro, CRA, a su estilo, son los chacareros. Muchos de ellos, sí, los más pequeños son los chacareros, digamos, medios de la pampa húmeda. Ya no hay pequeños porque no han sobrevivido justamente al modelo de agronegocio. Y están los grandes terratenientes también que siguen habiendo, ¿no? Pero para mí era un error ya en la época de la 125 cuando se enfocaba que el enemigo era la sociedad rural. Yo no estoy de acuerdo con la sociedad rural, no tengo campos, no tengo nada. Sí. Ahora, los que son los ideólogos del modelo y que logran este tipo de cosas, como que ahora estemos comiendo trigo transgénico, es Apresid, que es un conglomerado de empresarios, de mucho dinero, y que son como los pensadores del modelo. Ellos pensaron hace 40 años cómo instalar el modelo acá, lo instalaron, lo fueron logrando en medios de comunicación.
Huergo tuvo un papel clave, ¿no? Sí. Primero como funcionario, después como propagandista, como promotor, como defensor público.
Tienen todos sus propios medios de comunicación. Digo, el impacto en los grandes medios, bueno, vos comprás La Nación o Clarín desde hace 30 años, el suplemento Campo de los Sábados es un emblema del agronegocio. Uh-huh. Donde tiene una fuerte alianza, esto ya me estaba olvidando, pero es fundamental. Apresid además tiene una fuerte alianza con las empresas del agronegocio. Esto no podría ser posible si no hubiera 3 o 4 empresas que controlan las semillas y controlan los agrotóxicos. Bayer, Monsanto, Syngenta, Dow, son algunas de las que son las famosas empresas que controlan el modelo, digamos. Uh-huh. En ese sentido, Apresid es mucho más chiquito, mucho más pequeño. Pero esto, Monsanto en un momento llegó a ser muy conocida, hubo mucha denuncia, ahora la compró Bayer, y Bayer tiene una forma, una estructura de sus negocios y su publicidad. ¿Cuántas notas críticas viste a Bayer en los medios de comunicación? No hay. En las otras empresas pasan desapercibidos. Al choque va Sociedad Rural, Federación Agraria. Apresid lo mira de costado, se ríe, ya están ahora en el gobierno. Y las grandes corporaciones de agrotóxicos, de semillas, que son las mismas en todo el mundo, en Brasil, en Paraguay, en Estados Unidos son las mismas que acá, ¿eh? Y después las otras que no podemos dejar pasar como parte de este modelo son las cerealeras.
Bueno, en la Asunción o en este encuentro previo a la Asunción, donde estaba Fernando Vilela, que lo presentó Héctor Huergo, que vos lo contabas en tu crónica de la agencia Tierra Viva, estaba Roberto Urquía, de Aceitera General de ESA, y estaban representantes de Luis Dreyfus, de Cargill,
de Cofco,
bueno, de distintas cerealeras. Estaba Gustavo Idígoras también, que es el representante, la cara pública de Ciara Sec. ¿A qué apunta Vilela? ¿Qué pensás que tiene como prioridad? ¿Cuál es su hoja de ruta desde la función pública ahora?
Yo creo que en ese sentido es lo mismo que tuvieron otros, que es aumentar la producción, aumentar las hectáreas, aprobar muchísimos más transgénicos. Argentina tiene casi 70 transgénicos aprobados. Aprobar otros transgénicos, no solo digo del trigo, que fue el primero, aprobar nuevos trigos, aprobar elementos que no se han sido aprobados nunca, quizás tomate, papa y una, pueden aprobar más papa. Es profundizar el modelo en ese sentido. Y el modelo ese es dependiente y en consonancia a lo que dicen las grandes corporaciones. Esto que decíamos, transgénicas, uh-huh, agrotóxicos, cerealeras y demás.
Lo importante o lo distintivo de Vilela también es que es alguien que viene de la universidad pública, ¿no?
Es que la universidad pública, bueno, ahí es otro enorme debate. La universidad pública, hay que decirlo, digamos, hay un fuerte debate como en el Ministerio de Ciencia. O sea, el trigo transgénico fue desarrollado por Raquel Chan, que es una investigadora del CONICET. Uh-huh. O sea, la ciencia y la universidad pública también están atravesados por los negocios y por las corporaciones. Hay un debate de muchos compañeros, uh-huh, y compañeras de las universidades diciendo, o sea, la FAUBA, la Facultad de Agronomía de la UBA, es donde salieron durante muchos años los cuadros del agronegocio. Entonces hay que debatir eso, digamos. Y en ese sentido, el Ministerio de Ciencia, el ejemplo aquel que teníamos, que Barañao haya pasado del gobierno de Cristina Fernández al de Macri, muestra eso. Andrés Carrasco, que fue un gran científico, uh-huh, ya fallecido, que él confirmó los efectos del glifosato, los efectos letales del glifosato, decía, el CONICET está totalmente consustanciado con el extractivismo. Hay enormes, o sea, líneas de investigación del CONICET, me refiero porque la universidad tiene directa vinculación con esto, es el agronegocio, el litio, el petróleo. Entonces, en ese sentido, Esto no quiere decir que hay que cerrar el CONICET, no, para nada. Hay que dar fuertes debates y hay que dar mucha más voz a muchos compañeros y compañeras que vienen debatiendo eso hace mucho, mucho tiempo.
La última, porque ya me estoy quedando sin tiempo, pero es justamente, ¿no?, el protocolo de Patricia Bullrich, la idea de regular la protesta social, de prohibir la protesta social, de encarcelar a los que participen de protestas sociales. ¿Cómo te imaginas que va a impactar eso? Ahora tenemos obviamente un gran test, que es este 20 de diciembre en Buenos Aires, supongo en otras ciudades, pero digo en los territorios, ¿cómo va a impactar? Porque finalmente es una política federal la que impulsa a Bullrich, depende también de los gobernadores, hay gobernadores como Kicillof que dice yo no voy a aplicar ese protocolo, hay que ver qué hace Jorge Macri, pero en los territorios afectados por todos estos negocios de los que estamos hablando, ¿qué impacto va a tener?
Por un lado, los territorios afectados en general ya están siendo reprimidos por todo esto. El protocolo Bullrich se aplica ya hace mucho en Catamarca, en Formosa, en Santiago del Estero, en Misiones, en Río Negro, en Neuquén, puedo enumerar así, digo, contra los campesinos, los pueblos indígenas, las asambleas ambientales, se aplica hace muchísimo este protocolo. Hace poco, bueno, cerré ayer una nota para Página sobre este tema de asambleas y todas coinciden que van a seguir en la calle. Saben que la fortaleza que tienen es estar en la calle. Y saben que si no salen, además, los va a matar el extractivismo. Eso por un lado vinculado y trato de hacerlo corto. Yo creo en ese sentido de esto, de estar en la calle, en los territorios, luchar. Yo creo que la lucha contra el extractivismo, contra la megaminería, contra los agronegocios, contra el petróleo, contra la extracción petrolera, así como se hace, no es solo una lucha ambiental. Es una lucha que muestra los límites conservadores de la democracia actual. Cuando hablamos de por qué llega Milei, digo, bueno, vos te dedicás obviamente a la política, pero para mí es un tema que me ha costado hablar con muchos periodistas, que no, compañeros, que no sé si no lo ven. La democracia actual es terriblemente conservadora. Por eso llega un Milei. Y en los territorios ya hace mucho se sufre lo que ahora promete Milei o lo que promete Patricia Bullrich. ¿Sabés que se habla en Andalgalá y en Hachal? Se habla de dictadura minera. Hace 15 años se habla de dictadura minera. Que no tienen derechos. Van por la calle y miran mal al fiscal y el fiscal los procesa. Después tienen que ir y capaz que hasta se los meten preso. O sea, en ese sentido, Esquel, Famatina, lo que fue el Chubutazo, lo que fue en Mendoza en 2019 saliendo a la calle, yo no quisiera terminar esta entrevista, disculpa si me alargo, que hay muchas acciones directas que han frenado el extractivismo en Argentina. Argentina es visto por otros países como una referencia también de cómo los territorios hacen respetar sus derechos. Así como las madres y las abuelas nos enseñaron marchando, bueno, los territorios, campesinos, pueblos indígenas, asambleas ambientales, hace un montón que están luchando y están haciendo respetar esos territorios. Me parece que eso también, digo, porque si no quedamos en una mirada en estos tiempos pesimista donde no se puede hacer y no estaría siendo sincero con las comunidades que muchas veces me reciben, que se lucha en condiciones totalmente adversas, pero también se lucha con mucha esperanza, sabiendo que pueden cambiar la realidad y que la están cambiando al mismo tiempo.
Bueno, Chubut fue un ejemplo clarísimo de eso, ¿no? Una normativa que aprobaba la minería entre gallos y medianoche y, bueno, tuvo que dar marcha atrás un gobernador que estaba bastante desprestigiado ya de por sí, que era Arcioni, ¿no?
Y fue nada más ni nada menos que a los 20 años del 2001. Acuérdate, diciembre de 2021. En ese sentido me parece que saben, retomando tu pregunta inicial, saben que si dejan los territorios están perdidos. Entonces los territorios van a seguir luchando. Como suelen decir ellos, a veces me corrigen a mí, dicen, no luchamos contra la megaminería, luchamos por nuestra vida, luchamos por el agua.
Darío Aranda vino esta noche, el último programa del año, de Fuera de Tiempo, en Radio con Vos, periodista, con un largo recorrido, con mucho trabajo, conoce todo el país, ha hablado con los protagonistas de las comunidades afectadas por muchas de las actividades, los rubros de la economía, que son considerados vitales para la Argentina por toda la clase dirigente. Diría, escribió Argentina Originaria, escribió Tierra Arrasada, lo pueden leer en Agencia Tierra Viva, colabora en Página 12, lo pueden seguir en Twitter. Gracias, Darío, por venir esta noche a Fuera de Tiempo.
Muchísimas gracias.
Fuera de Tiempo. Una hora para entender la política
en este mundo inestable.
Diego Genú.
Hasta las 12.